El domingo pasado, en mi parroquia, magnífica, pasó una cosa muy divertida. Estaba yo en la misa de niños, con un micrófono de los que se cogen, y leímos este evangelio. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que les había indicado Jesús. Al verlo, se postraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó y les dijo: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Claro, leímos esto, que es el final del Evangelio de Mateo, y el día de la Ascensión, esto es tantísimo, o es la sensación que tengo yo. El final del Evangelio de Mateo, que dice Jesús: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a la vez estamos celebrando que Jesús subió al cielo. Entonces yo tenía la suerte que para preparar la homilía me tocó la misa de niños, que es lo mejor que le puede pasar a un cura, porque preguntas y está todo hecho. Y entonces pregunté a un niño, digo: a ver, ¿dónde está Dios? Con el micrófono, claro, ya había oído él lo de la Ascensión, en el cielo. Y otro que estaba al lado levanta la mano y dice: ¿y aquí? Entonces, claro, yo me quedo del lado y digo: a ver, ¿está en el cielo o está aquí? Y otro que estaba allí dijo: pues el cielo no estará tan lejos. Oye, pero eso solo lo puede revelar el Espíritu Santo. Porque ¿cuántas veces nos hemos pasado pensando que el cielo está lejísimos? Que Jesús subió al cielo y estará en el palco comiendo palomitas mientras nosotros nos peleamos. Un montón de veces. ¿Dónde está Dios? Pues en el cielo. Y nosotros aquí mientras, bueno, pues hacemos lo que podemos, y llegará un día en el que por fin estaremos en el cielo, bien, y ya. ¿Y mientras qué? ¿Qué tenemos? ¿Que estar fastidiados hasta que me muera? Es que el cielo no está tan lejos. Esto que nos enseñó aquel niño es verdad. El cielo no está tan lejos. La vida del Espíritu. La vida del Espíritu es vivir como en el cielo. Es vivir gustando el cielo. Es vivir enamorándonos cada día más de Dios. El cielo no es algo lejano. Yo pasé mucho tiempo pensándolo. Era un tormento porque tenía que cumplir un montón de cosas para ganar puntos y luego ver si había llegado, porque claro. Porque imagínate que para ir al cielo hay que rezar 32.742 rosarios. Y me quedo en 32.740. Por dos rosarios no entro. Claro, sería un fastidio, ¿no? Pero es que todavía hay gente, y también en la renovación, porque de eso no libramos, que siguen ganando puntos para Dios. Claro, y esto es horrible. Porque al final la vida es un tormento. Lo que debería ser algo maravilloso, es decir, yo ya estoy salvado, el Señor ha pagado ya el precio de mi salvación por mí, se convierte en un estar constantemente intentando agradar. Pero claro, es que no podemos. No podemos. Hace unos días me dijeron: oye, ¿y tú vas a predicar en el retiro del Pentecostés? Y dije: sí, me toca a mí esta vez. Y oye, pues qué viento, ¿y tú de qué lado eres? Pues claro, como yo he estado siempre entre los dos, ¿Y tú de qué lado eres? Y digo, hombre, mi grupo es Elohim, pero porque sí, porque es así. Mi grupo es Elohim, pero soy de la comunidad de Seguros de Cristo Vivo. Y a mí me da igual. Digo, pero lados, lados, en realidad, no hay dos lados. No hay dos lados en la renovación. Hay un montón de grupos carismáticos que cada uno se junta como quiere y de la forma que quiere, en la libertad que nos ha dado el Espíritu Santo. Y hoy nos juntamos aquí todos como signo de algo. Pues no. A lo mejor a alguno le molesta lo que digo, pero lo siento. Sino porque no nos juntamos como signo de nada. Nos juntamos porque necesitamos a Dios. Nos juntamos para recibir una nueva fusión del Espíritu Santo. Nos juntamos para vivir un nuevo Pentecostés. Un nuevo Pentecostés que muchos de los que estamos aquí lo hemos vivido. Pero no nos conformamos con aquel día que recibimos la fusión por primera vez. Yo recuerdo que mi fusión fue una cosa muy divertida. Algunos os la han contado ya. Yo iba al grupo diciéndole al Señor, o recibo la fusión o no vuelvo a ningún grupo de la renovación carismática, porque no hago nada más que leer que el bautismo en el Espíritu Santo es muy importante. Digo, no, nadie me da esto. Me hablan, alabamos, pero nadie me lo da. Y yo iba con un cabreo ese día al grupo monumental, y fue un día normal. Y el que llevaba la oración dijo, que no haya recibido la efusión, que se ponga en el centro. Y yo no sé cómo, acabé de rodillas ahí. Oye, fue una cosa maravillosa, ¿eh? De hecho, llegué al seminario, yo era seminarista, y me metí en la habitación de un compañero que ahora es cartujo, se ha hecho cartujo con todo lo que hablaba, madre mía. Y de verdad que el Señor existe. Y entré en su habitación y me dijo, oye, ¿qué has bebido? Y le dije, pues, esto ya lo dijeron hace 2000 años. Claro, es que la vida en el Espíritu, ¿cómo describiríamos la vida en el Espíritu? Pues yo creo que cada uno de nosotros diríamos una cosa distinta. Cada uno de nosotros, todos recurriríamos a la palabra de Dios, diríamos un montón de cosas, pero en el fondo la vida en el Espíritu es la vida de alguien que no ha hecho nada para salvarse, salvo pecar, y ha sido salvado del todo por la sangre de Cristo derramada por amor a cada uno de nosotros. Porque el cielo está muy cerca. El cielo no está tan lejos. Porque el Señor lo ha hecho todo en nuestra vida. Todo. Todo. Nos juntamos para pedir una nueva fusión del Espíritu Santo. Y el Señor lo va a hacer. Porque nunca falla. Porque nunca nos ha fallado. Recuerdo un día, estaba en República Dominicana, en un retiro con algunos de mi comunidad, y allí se come pronto, se come como a la una, la base. Y a las 12 teníamos 3/4 de hora para celebrar la misa, que allí es muy poco tiempo, porque bueno, el calor y eso, pues. Y dijeron, bueno, te tienes que dar prisa que si no se queda la comida fría. Y yo de verdad que iba con la intención de darme prisa, o sea, pues eso, algo rápido, misa, pero bien, el Señor, bien celebrada, pero nos vamos. Y ¿cuál fue mi sorpresa? Que después de la consagración, pues nos pusimos a adorar al Señor, como hacemos tantas veces. Tiempo, empezaron un canto en lenguas, otra oración. Bueno, total, que estuvimos desde que yo dije, haced esto en conmemoración mía, hasta que dije, este es el sacramento de nuestra fe, pasó 1 hora y cuarto. Hoy no va a ser así, los que vais en transporte público llegaréis, no os preocupéis. Pero es verdad que los tiempos de Dios son sorprendentes. Hoy vamos a celebrar Pentecostés. Pero todos los días vivimos con el Señor, y esto es lo que me interesa. Estos días he estado orando mucho sobre qué contaros y qué compartir con vosotros. Y en todos los momentos se me venía eso. La vida del Espíritu está en lo normal de cada día. Porque, claro, nos juntamos aquí todos los que estamos, y claro, esto es la pena, o sea, es una oración potentísima. Porque si yo me callo, los demás siguen orando. Entonces, me ayuda a seguir orando. Pero claro, cuando estoy yo solo en mi casa, si yo me callo, ya está. Solo está el Señor para tirar de mí, que no es poco. Entonces, hoy vivimos este acontecimiento nuevo para vivir todos los días en el Espíritu Santo. Para vivir todos los días profundamente, profundamente enamorados de Dios. Imagino que todos hemos escuchado las palabras del Papa en la Asamblea de Italia, y yo os confieso que cuando lo vi por primera vez, pues pareció algo tan maravilloso ver al sucesor de Pedro en una Asamblea de la Renovación. Ver cómo el Papa dice: me siento como en casa. Pues claro, es que estás en casa. ¿Cómo no vas a estar en casa? Escuchar lo que nos decía el Papa. ¿Qué espera el Santo Padre? ¿Qué espera el Santo Padre de la renovación carismática? Pues mira, dice: este es el trayecto para vosotros. El fundamento de la renovación es adorar a Dios. El fundamento de la renovación es adorar a Dios. Y adorar a Dios no solo cuando estamos delante del sagrario adorando al Señor sacramentado, sino adorar a Dios en cada momento de nuestra vida. Adorar a Dios cuando se te cuela una señora que vas a comprar el pan. Claro, los curas, esto es muy divertido. A mí hace poco estaba yo en el supermercado con el carrito, todo el mundo mirando lo que come un cura, comemos lo mismo que los demás. Entonces yo estaba esperando la cola y llega una mujer, me mira y dice: hola padre, y se cuela. Digo, ¿cómo le voy a decir yo a esa señora que se quite del medio, que tiene más cara que espalda? O sea, ¿cómo? ¿No? Entonces, pues ahí, adorar a Dios. Y esa es nuestra vida. Esa es nuestra vida. Adorar a Dios en todo. En todo. Porque cuando pasa algo grave, o algo grave bueno, o algo grave malo, es relativamente fácil. Aunque cuando uno está hundido y se ha encontrado con el Señor, si se ha encontrado con el Señor, es relativamente fácil que acuda a Dios. Es casi instintivo, ¿no? Cuando sucede la muerte de alguien, sobre todo una enfermedad, tenemos ese recurso, gracias a Dios, de nuestra vida en comunidad, que recurrimos a pedir oración a otros, vamos a la iglesia, es más o menos fácil. Cuando pasa algo bueno, pues también es más o menos fácil. Pero cuando estamos así medio pensionistas, es bastante complicado. Porque dices, bueno, si nada mal, más o menos la vida va bien con los problemas de siempre, ¿no? Pero ni frío ni caliente, y dice el Señor: a los tibios los vomitaré de mi boca. Bueno, recordar esto, y es la palabra de Dios. Y cuando estamos así, dices: ¿y qué hago? Adorar. ¿Y cómo adoro a Dios si estoy en mi casa? Es que el cielo no está tan lejos. Es que el cielo no está tan lejos como pensamos. que el Señor vive en nosotros. Es que Dios, sorprendentemente, claro, esto nos cuesta mucho creerlo, porque somos un desastre, ¿no? Yo por lo menos un desastre, entonces a veces es difícil de creer que Dios quiera vivir en mí. Yo entiendo que os cueste creerlo, pero es así. Y Dios quiere vivir en nosotros. Entonces, ¿cómo adoro a Dios? Pues como lo hizo San Agustín, que estaba buscando fuera y lo encontró dentro, pues igual nosotros. A lo mejor no hace falta buscar tan lejos. A lo mejor no hace falta ir a otro lugar. ¿Cuántas veces me he encontrado a gente de la renovación que va de visita a otro grupo y vuelven al suyo diciendo, teníais que ver qué grupo más bueno, el de tal sitio, que sea? Tiene una alabanza potentísima. O dicen, cantan fatal. Pero sin embargo, ¿cómo se quieren, eh? O luego después, la verdad es que son muy acogedores. Cuando uno va de visita, solo ve lo bueno. Y al final, el grupo de al lado siempre es mejor que el mío. ¿Por qué? Porque en todos los sitios cocinabas y en el otro sitio no lo hiciste. Si vamos buscando la comunidad perfecta, pues mira, existe, ¿eh?, la comunidad perfecta. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos los demás hacemos lo que podemos. Entonces, claro, tendemos a Dios. Queremos ser cada día gente más enamorada de Dios. Y estoy diciéndolo mucho y lo estoy diciendo adrede. La vida del cristiano es la de alguien que vive enamorado. Yo recuerdo que me encontré, esto es una cosa que a mí me dolió mucho, a un seminarista que después de varios años en el seminario se enamoró de una chica, un clásico, y se fue con ella, otro clásico. Habitualmente cuando pasa esto uno descubre que su vocación no es el sacerdocio, sino que es otro, y fenomenal, ¿no? A veces uno descubre su vocación por una llamada directa de Dios y otras veces por descarte, pero es igual de válido. Y este muchacho, estábamos varios, no era en mi curso ni nada, o sea que no lo podéis identificar. Él dijo, estábamos varios, y él dijo, no sé en qué curso estaba, de seminario, pero pues, a lo mejor estaba en tercero o en quinto, no, claro. El caso es que llevaba ya tiempo en el seminario. Y dijo, es que tendréis que ver lo que mola estar enamorado. Y otro que estaba ahí dijo, ¿y tú? ¿Por qué piensas que estoy yo aquí? Si no es por amor. Dice, a mí lo que me sorprende es que lleves tanto tiempo en el seminario y no sea por amor. Le respondió. Y muy bien respondido. Es que a mí lo que me sorprende es que todavía haya cristianos que vayan a picar el bonobús durante 40 años a la iglesia todos los domingos y no van por amor. Es sorprendente. La vida de nosotros es la vida de alguien enamorado, de alguien profundamente enamorado de Dios. A lo mejor estás pensando que no estás viviendo bien tu cristianismo porque no estás enamorado. Pues mira, el único que nos puede hacer enamorarnos de Dios es el Espíritu Santo, porque Él es el amor de Dios. ¿Te acuerdas lo que dice San Pablo? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor de Dios entero, que es el Espíritu Santo, se derrama en nuestro corazón y entonces es posible que amemos a Dios. Vivimos profundamente enamorados. ¿Con limitaciones? Sí. Pero vamos a dejar de fijarnos en las limitaciones. Porque a todo lo que hablamos de Dios, o todo lo bueno que pensamos de Dios, o todo lo maravilloso que pensamos de la vida cristiana, estamos siempre poniéndole el pero. Y con ese pero acentuamos todo lo malo, que muy poquito, que no es nada al lado de Dios. Hoy no es un día para buscar peros. Hoy es un día para buscar a Dios. Y entonces descubriremos que todos los días son para desechar los pelos y estar buscando a Dios. Es que Dios es muy bueno, pero yo soy un desastre. Que sí, que ya lo sé, no pasa nada, no insistas. Qué soberbia eso, además, ¿eh? Cuando insistimos en lo malos que somos, también es un poquito de soberbia así espiritual, interna, de decir, yo soy muy malo, pero hay que ver qué bueno es Dios, ¿eh? Claro. Claro. Unidos en el amor, adorando a Dios. Esta es nuestra vida, ¿eh? Porque el Señor no puede defraudarnos. No quiere defraudarnos. Piensa en tu vida ahora mismo. Piensa en todos esos momentos de pero. Qué fácil es, ¿eh? Cuando uno dice la palabra pecado, si yo digo pecado, ya estás pensando en una cosa concretísima, ¿verdad? Cada uno la suya, bueno, menos mal. Pero cuando uno dice pecado, dice pum, se viene y está confesado, perdonado, vamos, insistido delante del Señor. Pero oímos la palabra pecado, ¿y en qué pienso? En mí. Deberíamos intentar, en la presencia del Señor, pedirle al Espíritu Santo que nos dé el don de perdonarnos profundamente y de corazón a nosotros mismos. Y entonces, cuando oigamos la palabra pecado, veremos nuestro pecado y diremos, gracias Señor, porque tú me has liberado de esto. Porque el amor de Dios es tan concreto como tu propio pecado. Y es una de las cosas que más me han maravillado desde que soy cura. Creo que un día se lo decía a Chus en una asamblea que hablábamos de esto. Cómo el amor de Dios en la confesión se adapta a cada uno de nosotros. Si yo voy a confesarme de 5 cosas concretas, el Señor se adapta a esas cosas concretas, por supuesto lo limpia todo, ¿eh? No nos perdona por fascículos, el Señor nos perdona, no nos perdona, nos anda con tonterías como nosotros, ¿eh? Entonces, cuando nos perdona, pero se adapta a eso que nos duele, nos da la palabra de consuelo concreta para eso que nos duele, nos rescata de eso y nos dice, a ver, ven conmigo. Y ya está, y déjate de aquello. Y volvemos a mirar para atrás. Y el Señor te dice que no, que mires para adelante. No, pero es que yo fui un desastre. Y el Señor dice, ¿te crees que no lo sé? Si lo he visto, si lo he sufrido, si las consecuencias de eso ya las ha pagado Jesús en la cruz. ¿O acaso te crees que por haber estado unas noches sin dormir y llorando, empapando una almohada, has pagado las consecuencias del pecado? Consecuencia del pecado, la cruz, y ya la ha pagado Jesús, por gloria al Señor que nos ha liberado. Entonces, cada vez que oigamos pecado, cada vez que oigamos esa acción de la maldad en nuestra vida, decimos, gracias Señor, tú ya me has salvado, tú ya me has liberado. Y renuncio a volver a separarme de ti. Y renuncio de corazón a todo lo que me separe de ti. Y renuncio de corazón al demonio. Y renuncio de corazón al pecado. Y renuncio de corazón a todas mis estupideces. Y entonces nos preparamos bien para una nueva función del Espíritu Santo. Esto, la liturgia nos enseña mucho. Hay 2 efusiones del Espíritu Santo que además imprimen carácter en la Iglesia Católica. Son el bautismo y la confirmación. Y las 2 empiezan haciendo las renuncias al pecado y una profesión de fe. Dice, ¿y ahora qué has hecho esto? ¿Tú renuncias a Satanás? Sí, renuncio. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. bueno, pues ya está. Ahora que renuncia al pecado, ahora que crees a Dios, me paga bonito que vengo yo. Y entonces, claro, entra el Señor arrasando con todo. ¿Significa eso que todo lo hacemos bien? No. ¿Significa que es necesario hacerlo todo bien? Tampoco. Hace unas semanas estábamos preparando las comuniones, que ya gracias a Dios han terminado en mi parroquia, y es un tormento. Es increíble. Los niños buenísimos, los padres buenísimos, pero el resto de la familia, increíble. Pero bueno, ya se han acabado. Entonces, una madre muy piadosa y muy buena me decía, es que mi niña no está preparada para recibir a Jesús. Y claro, yo en ese momento, perdonad por mi egoísmo, pero pensé en mí. Y digo, ¿y yo estoy preparado? Entonces se lo dije, digo, yo tampoco. Me dice, ah, reyes tonterías. Digo, no, no digo tonterías. Digo, además, se lo digo al Señor antes de comulgar. Digo, ¿tú no se lo dices? Dice, sí. Digo, pues mira, vamos a decírselo juntos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Y el amor de Dios, que es tan grande y es tan maravilloso, dice, vale, sé que no eres digno, sé que tienes una palabra, pero vengo yo. Porque tú me pides como lo que eres y yo te doy como lo que soy. Y eso es lo que nos dice el Señor. ¿Nosotros cómo le pedimos a Dios? Pues a veces con la boca pequeña, a veces confiando mucho, a veces confiando mucho de boquilla, pero sobre todo, ¿cómo nos da Él? Nos lo da todo, todo. Y nunca nos falla. No puede fallarnos Dios nunca. Nunca. La verdad es que a veces le pedimos cosas un poco raras y somos gente bastante cómica con Dios. Se debe partir de risa. Me encontré una señora en República Dominicana que me dijo, padre, dice, yo estoy muy enfadada con Dios. Y digo, ¿por qué? Dice, yo he visto sanaciones. Dice, una hija mía, el Señor la sanó. Dice, pero ahora con la crisis estoy intentando vender una propiedad que tengo y dice, el Señor no me la vende. Y digo, bueno, también que confíes en Dios, pero con un anuncio en el periódico. A pensar que el Señor tiene una inmobiliaria y así entre Los Ángeles lo iba a vender. O sea que a veces, o sea, también está bien que nos movamos un poco, ¿no? Para ponérselo fácil al Señor. Aunque es muy difícil. Pero el Señor nos lo da todo. Todo. Cuando fue la primera. ¿A qué hora me tengo que callar? Porque yo tengo carrete a las 6, o sea, ya casi. Cuando fue el primer. Yo os estoy dando pistas para que luego recéis. Como veis, esto es muy así disperso, pero tiene este sentido, para que luego cada uno de vosotros pues pueda pedirle al Señor lo que el Señor haya dejado en él. Seguro que todos, o casi todos, os acordáis de ese primer retiro en Duquesne con el que comenzó la renovación carismática católica. El Papa lo ha dicho de una forma preciosa estos días. Dice, vosotros sois fruto de un deseo del Espíritu Santo. Esto es tremendo, ¿eh? ¿Te das cuenta? Tú y yo somos el fruto de un deseo del Espíritu Santo. O sea, no somos el fruto de la noche de insomnio de un tío que no tenía amigos y fundó algo para hacer amigos. Somos el fruto del deseo del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, eterno, en su deseo, piensa en ti. ¿Cuál es el deseo del Espíritu Santo? Tú. ¿Y todavía vas a seguir poniéndole peros a la vida? Es que es impresionante. No sé qué está ahí. ¿A qué está diciendo? va a decir lo importante, lo que va a decir. Antes de esto, el Papa, ¿qué? Antes. No sé qué estaba diciendo. Bueno, claro. La señora dominicana. Ah, esto, vale. Entonces, es que, de verdad, es que me emociona pensar. Nosotros somos el fruto del deseo del Espíritu Santo, nos vamos a juntar hoy, luego esta noche, para pedir esa nueva fusión. Y además tenemos una garantía. Nosotros vamos a pedir, pero es que el Señor nos va a dar, seguro. No es a ver a quién le toca, sino que nos va a dar seguro. Y lo que nos va a dar es el mismo. Lo que vamos a recibir es al mismo Dios. Y no es por ver si me toca. Hay gente que va de retiro en retiro, de peregrinación. Más, siempre van con predicadores de campanilla, aquí todos los que venís buscando a Dios, evidentemente, porque esto es lo que hay. Vamos buscando a Dios y van. Y luego, oye, ¿qué tal el retiro con no sé quién? ¡Oh! Fenomenal. Mira, hubo una que se sanó. Ay, me lo he perdido. Me hubiera encantado estar. ¿Y para qué? Para ver lo que he hecho en otros. ¿Qué pasa? No había un retiro. Me pongo a la televisión. O sea, que está bien que Dios actúe en otros, pero yo cuando voy a recibirlo yo. Si uno va con esta actitud, va listo, claro. Pues acá, vamos a recibir el Espíritu Santo. Entonces, pídele al Señor hoy. Saca un rato. Vamos a tener mucho tiempo. Tenemos luego la adoración, luego después habrá un momento de intercesión, momento de el mismo momento con confesiones. Habrá tiempo para cenar, para pasear, para evangelizar como locos. Sería absurdo que no evangelizáramos. Pero bueno. Pero yo te animo a otra cosa más. ¿Qué pienses? Un poco. Y le preguntes al Señor. Señor, ¿cuáles son los peros de mi vida? ¿Qué peros pongo yo a la acción de Dios? Muchas veces no es ni siquiera pecado. Otras muchas sí. Pero ¿qué peros, qué obstáculos pongo yo a tu acción en mi vida, Señor? ¿Qué muros he ido levantando en toda mi vida que me separan de ti? ¿Qué complejos? ¿Qué brujerías? ¿En quién he puesto la confianza? A lo mejor no la he puesto en Dios. A lo mejor la he puesto en alguien que me mira a la mano y se cree que ve el futuro. A lo mejor la he puesto en otra persona más que en Dios. A lo mejor la he puesto en las cosas. ¿Cuáles son mis peros? ¿Cuáles son mis muros? Y una vez que lo reconozcas, Cristo resucitado, que traspasó los muros de aquel lugar donde estaban los discípulos encerrados y asustados, pídele que lo traspase. Y Jesús traspasa esos muros, rompe esas cadenas. Y se mete en nuestra vida bailando. Y una vez que Jesús traspasó esos muros, me estoy fijando en la historia de los primeros apóstoles, Jesús traspasó esos muros resucitado, vino el Espíritu Santo y también los traspasó. Y lo reventó todo. Y le dio la vuelta a la vida de esta gente. Porque no les bastaba con ver a Jesús resucitado, porque seguían asustados en el cenáculo. Pero cuando vino el Espíritu Santo, todo cambió. Ya habían visto al Señor, ya había tocado a Jesús, había comido con él, había traspasado esos muros, y el Espíritu Santo quiso traspasar también esos muros. Pues mira, hermano, escucha una cosa que es muy importante. Hoy el Señor quiere traspasar todos los muros de tu vida. No esperes a después. No esperes al momento ese sensiblero. Ponte delante del Señor. Y Él traspasa esos muros. Nos ponemos delante de ti, Señor. Te pedimos que rompas todos los muros que hemos puesto entre nosotros en tu presencia. Mira, Señor, a estos hermanos míos que han venido hoy a encontrarse contigo. Tú conoces sus vidas, Señor. Tú conoces sus dolores. Tú conoces sus dificultades, Señor. Tú conoces sus enfermedades del alma, del cuerpo, del espíritu. Tú conoces, Señor, cómo durante tanto tiempo, sin ninguna maldad por su parte, Jesús, se han estado haciendo daño a sí mismos por complejos, porque se creían las mentiras que decían otros de ellos, porque no te conocían, Señor, y todavía lo arrastran, porque te buscaban y no te encontraban, porque abrían tu palabra y no la entendían, Señor. Y eso, Jesús, ha ido haciendo muros en sus vidas. Te pido, Señor, ahora, porque no queremos esperar a después, que rompas esos muros, que traspases, Jesús, esos muros, como traspasaste aquellos muros cuando tú resucitaste, Señor, para que entre tu Espíritu Santo, con su fuerza, con su poder, sana, Señor, todas las heridas que tenemos en nuestra vida, todo lo que nos separa de ti, Señor, porque renunciamos a todo lo que nos separa de ti. Díselo al Señor. Renuncio a todo lo que me separa de ti. Renuncio, Señor, a todo lo que me separa de ti. No quiero, Jesús, vivir ni un segundo de mi vida de espaldas a ti. Lléname, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo. Enamórame de ti. Enamóranos, Jesús, de ti. Ayúdanos, Jesús, a vivir siempre en la oración. Que como nos ha enseñado el Papa, es nuestro final. Gloria al Señor. Thank you.
Thank you.